Se hizo un círculo a mi alrededor y yo tú. Yo estaba magnética, había algo en mí que enganchaba a la gente.
Amigas, hermanas y conocidas, bienvenidas, bienvenidos un día más a Tututu con Marimeri, tu podcast de tu opinión de confianza y en este caso una semana más de tus opiniones de confianza, porque otra semana más vengo súper bien acompañada. Oh. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Presentaros.
Ay, no, venga, tú primero.
Los marrones, fuera. Nada, hola, soy Blanca.
Llevas pidiendo venir al podcast.
Yo lo pedí primero.
Mentira.
No. Marimeri lleva diciéndome que me va a traer aquí años y no me ha traído.
Años, pero sí.
No, pero desde que empezaste el podcast yo llevo diciendo, Marimeri, ¿cuándo me llevas? Y nada, me ha traído acompañada, no sabemos si vino mal, pero bueno, me ha traído acompañada.
Pero qué flipada, tía. Es una suerte que tienes tú de poder estar hoy aquí conmigo, que tengo una agenda muy apretada últimamente.
Es que ahora está en modo famoso ella y...
Cuidado,
no,
¿eh?
No quiero que me trates diferente. Yo soy campechana, como el rey emérito.
Muy bien.
Nada, preséntate tú.
Bueno, pues yo soy Amaya, pues no sé qué... Es que como no has dicho tampoco nada de ti, no sé cómo presentarme, no sé qué es lo que me define.
Somos periodistas. Bueno, tú eres periodista, yo todavía no lo soy. Estoy en ello.
Sí.
Vamos a ser TFG.
Y...
¿Sois periodistas?
No sé, yo conocí a Marimeri hace... mucho tiempo, en un momento muy especial de nuestras vidas.
Mucho tiempo, hace 3 años exactamente. Estamos a punto de hacer... Bueno, cuando se suba esto, es exactamente nuestro aniversario.
Ay, qué bonito que os vais a regalar.
Qué presión ahora.
No sé.
No lo había pensado.
Pues cúrratelo un poco, cariño.
Habrá que currárselo. Yo te regalo este podcast. Vale.
Yo tu regalo del cumpleaños del año pasado. No te lo he dado todavía.
Siempre vamos a un año
vista, ¿no? Mira la putre que es la tía. En fin.
Bueno, no sé si habéis visto mis podcasts...
Yo sí.
Vale, bien, es que los deberes hechos. Siempre hago una serie de preguntas.
Me queda el último, tengo que...
Bueno, no pasa nada. Primero de todo, signo del zodiaco.
Leo.
Cáncer. Pero además por muy poco.
Ya, por muy poco, es verdad, nos quedamos muy poco.
Muy bien. ¿Cuál es vuestra red social favorita y cuál es la persona que crea contenido en esa red social que os gusta? O contenido que os guste de esa red social, no sé.
A ver, a mí... la que más me gusta a nivel de usuario, o sea, de ver contenido, no de crearlo yo, es TikTok. Vale. Porque para mí es como comer pipas. O sea, yo me pongo ahí a ver y soy... Mi TikTok está súper americanizado porque me salen muchísimas familias americanas. Entonces, como que tengo dos moods. Uno, que es el de ver familias con bebés bonitos y así como con una vida súper idílica que no voy a tener nunca. Spoiler. Y el otro mood que tengo es como todas cosas súper ficcionales, en plan, cualquier película de Estados Unidos en la que hay un tiroteo, y en plan todo como súper cómico, como haciendo una ironía y todo como muy exagerado, y todo eso me encanta, porque no soy no consumo mucho lo que viene siendo el típico TikTok de un baile, de los, ¿cómo se dicen?, los típicos trends y todo eso. Me gusta también, pero como no es mi target.
Pues yo no sé, es que no sé qué decir porque no, o sea, soy de redes sociales, pero tampoco soy de redes sociales, cosa que es un poco controvertido porque soy CM de la vida. Esa fue una frase que aprendí en Marimeri. No, igual, últimamente lo que más estoy metida también es TikTok. No tengo un creador o creadora de contenido favorita. No sé. Es que me sale mucho...
A mí Esperanza Gracia me gusta muchísimo.
Ay, sí.
Es que todo lo que es ficción me encanta.
Lo más.
Es maravillosa. Es que me sale mucho como clips de series coreanas y chinas.
Como podéis ver, TikTok es un universo que cada persona tiene su feed personalizado y a cada una nos salen unas cosas. A mí últimamente mucho de exámenes de conducir.
Pero eso es porque el móvil te oye. Es que yo estoy súper sugestionada de esas cosas.
Cuando tienes un logaritmo no sales de él. Es decir,
no,
es muy difícil que...
No, logaritmo hiperiano.
No.
Algoritmo. Soy community manager.
Sí, el logaritmo va fatal, ¿eh?
Esta mañana semana, la carta de despido de Blanca.
El logaritmo neperiano esta semana va fatal, ¿eh?
Es la hora de la siesta.
¿Qué te sale a ti en TikTok, Blanca?
El algoritmo.
El algoritmo, ¿cómo te
va? A mí me salen muchísimas cosas de cotillos, porque a mí me encanta la farándula. Porque quiero decir, si yo me paso el día entero...
El Royal Salseo.
Si yo me paso el día entero viendo el Consejo de Ministros, entrevistas, no sé qué, para temas del trabajo, cosas de la Unión Europea y leyendo... Yo lo que necesito es un poco de lobotomía cerebral. Entonces, en mi modo de como de TikTok me gusta muchísimo ver pues cualquier chorrada. O sea, cualquier cosa que me... Y es que lo del tema del cotilleo, porque me hace ver que mi vida no es tan miserable. No, porque me fijo en la de los demás. Y luego también me salen muchos clips de las historias de amor de las telenovelas turcas que veo y todas esas cosas. Porque también el móvil me oye.
Es importante.
Tengo que dar fe de lo de los vídeos chorra, porque justo hoy me ha llegado un vídeo de Amaya que era un pato pidiendo un paquete. En plan,
diciendo esto de ¿qué dices? ¿Qué has pasado por mi casa? Si yo estaba en casa, no has pasado. Y es un pato. Y era muy gracioso. Yo siempre te mando cosas de esas.
Vale. Tenéis que hacerme una pregunta.
Mi pregunta para Marimeri es: ¿qué opinas de la gente que se lleva la guitarra a las fiestas? ¿En serio? ¿Qué opinas?
Blanca se llevó una PL.
Oye. Y ya sabemos lo que opinamos de ella. Pero es que el otro día estábamos jugando al... Es un 10 pero, y yo decía, es un 10 pero se iban a gritar a las fiestas. Ojo, que si no es Fran Perea, hacer eso...
A ver...
Yo tengo que decir que esos fueron mis inicios con mi pareja.
Dime qué piensas tú de verdad. ¿Qué piensas de una persona que se saca una guitarra en una fiesta y empieza a cantar una canción de Estopa?
Hombre, por favor, sí. Conoce tu lugar.
Era Amaral.
O la típica persona que se saca la guitarra en la fiesta y canta una canción de fondo flamenco siendo él, pues, de Torrelodones.
Conoce tu lugar. Para mí es un poco conoce tu lugar. ¿Estamos en una fiesta? ¿Te he dicho que te traigas la guitarra? No. En su caso ya se la llevó porque había un concurso de canto y tal.
Es que quiero yo escuchar Estopa o quiero yo escuchar a Anita. Es una fiesta.
Yo quiero temazos.
Con la guitarra. Amaral.
Si estás en el mood de... Estamos un poco, a lo mejor, casita rural entre amiguitos, pues me llevo la guitarra para hacer la tontería, vale. Pero si vamos a una fiesta... O un pre, como te traiga la guitarra, cariño, no entras, me refiero.
Es que si encima te traes la guitarra y tienes un moño en la cabeza y llevas como un collar colgado, es que es un cliché andante. Te cojo y te pongo en una película de Netflix o algo así. Un hombre con issues.
Vale, yo te voy a preguntar... Vale, a raíz de lo que preguntamos también, las preguntas que hicimos también el fin de semana, ¿con qué animal te identificas?
¿Es la pregunta que hacemos en la entrevista para entrar a nuestra sección? Sí.
¿Luego nos lo vas a invitar?
No. Al final, en plan, cuando ya están ahí a punto, que estamos contando así como temas más, se lo preguntamos y se quedan en plan, ostras.
Spoiler, si quieres.
No sé cuál... Yo sé cuál dije, pero no sé si yo me siento muy identificada. El oso polar, porque a mí me gusta el frío.
Te he preguntado esto y además esto lo estuvimos hablando hace poco.
No, hace poco no.
Sí.
¿Hace poco?
Sí, ¿con quién? No lo sé. Pero
porque ya a lo mejor yo comenté algo, puede ser.
Hemos comentado esto.
Sí. Pues yo creo que sí. Me voy a quedar con ese, no sé imitarlo, así que no lo voy a hacer. Pero sí, me quedo con eso. Y tengo que decir que os tenía que hacer una pregunta y se me ha olvidado.
Pues
¿cuál
no,
era?
Espontánea.
Pero mientras me decís una pregunta para la siguiente invitado, la pienso.
Vale.
¿Podéis hacer un qué preferirías uno cada una? Os he escuchado, lo siento.
A ver, venga, yo. ¿Qué preferirías? ¿No volver a comer nunca tu plato favorito o comer tu plato favorito todos los días por el resto de tu vida?
Claro, pero depende... Vale, me gusta la pregunta. Pero depende, yo creo que del plato, ¿no? A lo mejor hay platos que son un poco...
No. Si son espaguetis carbonara, tienen que ser espaguetis carbonara. No vale. Espaguetis con distintas salsas.
Vale.
O sea, tiene que ser el plato completo. Vale.
Madre mía.
Ya, es que yo para esto soy siempre muy mala.
¿Cómo se hace para tanta conexión?
¿Qué preferirías?
¿Qué preferirías?
Es que me copia todo, ¿eh?
Ah, pero te has dicho que las dos qué preferirías.
No, hemos dicho que cada una la pregunta.
He dicho que cada una puede hacer una pregunta que quiera.
Por favor, me gustaría que la próxima invitada contase su momento top gracioso con Marimeri.
Me parece bien. Seguro que todos. Perdón.
Estamos siendo muy positivas, pero bueno.
Estamos en...
A mí la palma sarcástica no me gusta.
Yo le diría, se está pasando tres pueblos esta. Invitado una vez, ya no vuelve. Vale. Tema que queréis tratar, o sea, tema que queráis que se trate en futuros tututu con Marimeri. Uf, pregunta difícil.
Los límites.
¿De qué?
¡Uy!
Los límites sanos.
No tengo ni idea.
No está pillando,
A ver, en general, cuando tú, por ejemplo, en una situación de trabajo, cuando tú con una persona no te llevas bien, pero claro, tú tienes que priorizar el... O sea, tienes que saber diferenciar entre lo que es un amigo, un colega, un compañero de trabajo, un compañero de universidad o así.
A ver, es que no me parece algo fácil, no sé. Una cosa como que tuve el otro día... La típica conversación como súper metafísica con mis amigas era sobre lo que se espera de las mujeres a nivel de inteligencia emocional y lo que les permitimos a los hombres. En el sentido de... creo que es una cosa como súper concreta, pero yo creo que a mí me pasa como que a mis amigos hombres les permito más cosas que a mis amigas mujeres. A nivel emocional. Es como, bueno, no, ya está, no da para más. Y como que lo asumo... Y los tengo en el mismo nivel de amistad que a mis amigas mujeres, que igual me hacen otra cosa y diría, menuda perra.
Me encanta porque he dicho yo mi tema y ha sido como que tú has dicho, es muy esto y es un buen tema.
Pero yo creo que es lo mismo que
y
pasa...
Y creo que no, es con... una cosa que no se plantea mucho.
Yo creo que es lo mismo que pasa con el tema que vamos a hablar hoy, que hasta que no te pones como a diseccionarlo y a pensar en ello, no te das cuenta de las pequeñas cosas que hay en tu día a día en el que haces determinadas concesiones.
Pero yo creo que con todo, en plan, hasta que no te centras en un tema en concreto, porque, yo qué sé, o tienes algo o te ha pasado algo en concreto, no empiezas como a diferenciarlo del resto en general en tu día a día, ¿no? Que es algo que a lo mejor pasas por alto, pero de repente un día te marca y ya... Es como que ya como que lo señalas, lo identificas.
Sí.
Y es muy fuerte, sí, la verdad.
Sí, sí, sí.
Oye, qué buenos temas, de verdad, esta gente. Qué bien. Y yo en plan, vamos a hablar de Aquí no quien viva.
sería un buen tema, ¿qué quieres que te diga?
Futuros sobre, podcasts.
Sobre las hierbas, que yo no conocía.
El anterior podcast fue de OT 2017, pronto habrá más, no pasa nada. Yo quería hablar con vosotras de esto, que es un poco el tema que veis en el título. Si no lo has visto hasta ahora, pues ubícate, amigo. Que es sobre el liderazgo femenino, porque... que yo tengo entendido, disteis una charla o hablasteis en un evento muy guay sobre este tema. Creo que Blanca me mencionó algo. Entonces,
mentira,
sí, a mí me mandó un vídeo.
Se me mandó un vídeo
y yo estaba ahí presente. Entonces, que de hecho yo en la PL di una formación sobre esto, un poco por intentar motivar a la gente y por buscar también ese lado más líder de todo el mundo, porque yo considero que todo el mundo puede ser líder, pero ¿qué vosotras identificaríais como para vosotras qué es el liderazgo? ¿Qué es ser un líder?
A ver, yo creo que hay como la idea tradicional de lo que es un líder, que es la persona como que manda y que organiza, y luego como todo lo que hay detrás, lo que es, o sea, la parte subyacente, que es una persona que estratégicamente hablando sepa pues ordenar las tareas, organizar todas las cosas, y luego además toda la parte extra, que yo creo que es más del carisma que tú tengas, que es pues que sepas inspirar a la gente y que vean en ti de alguna forma pues que un referente, no a imitar, pero como que consideren tu opinión o tu forma de pensar como algo valioso o algo a tener en cuenta. Entonces eso es una cosa que no tiene por qué ser innata, pero que es muy difícil de trabajar si no hay algo en ti para poder hacerlo.
Sí, o sea...
sí, o sea, en realidad no.
No, toma.
Estoy de acuerdo contigo, pero también creo que... si no te sale de manera innata en una situación, no significa que no te vaya a salir en otra. Es decir, una persona no tiene por qué ser líder en todos los ámbitos, sino que igual...
No. O sea, en todos los ámbitos evidentemente no puede ser un líder. Ya.
Pero que igual para determinadas cosas no te sale, pero para otras sí. Y el resto de la definición es que estoy de acuerdo con ella, porque es una cosa que yo creo que he hablado contigo y he hablado con más personas... que el liderazgo es un tema que últimamente tratamos mucho dentro de la asociación y cada vez vas aprendiendo cosas nuevas o vas tomando ideas de... No es tomar ideas, pero vas escuchando a otras personas y dices, jolín, pues también lo podría utilizar para desarrollar esa definición. Entonces es algo sobre lo que vas añadiendo cosas. Entonces no tendría una definición exacta, pero...
Sí, tuviese, o sea, yo creo que es algo que poco a poco se va construyendo, ¿no? Es una persona que al final tú decías tú, capaz de organizar, de gestionar un grupo de trabajo, vamos a decir, un grupo de personas para desembocar un, para llevar a cabo un objetivo, y que sobre todo esas personas, yo creo que es fundamental que entiendan el porqué. Al final, un buen líder, por lo que pone y lo ves, toda esta gente que es... que ha conseguido un montón de cosas, al final es personas que van como muy con el porqué siempre delante y sobre todo lo transmiten. Toda esa pasión, todo ese, pues vamos a conseguir este objetivo por alguna razón, no simplemente por ganar dinero o porque sí, sino porque hay un trasfondo detrás, porque quieres marcar la diferencia, porque lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es también muy importante a la hora de ser líder. ¿Es algo innato? ¿Es algo que se aprende? Tú has dicho que, por ejemplo, vas cogiendo de gente, de personas con las que hablas, la definición. ¿Qué opináis de esto?
No creo que sea algo que se aprenda como tal. Porque no es... O sea, tú puedes tener una asignatura de esto, o puedes tener una formación de esto, pero al final tiene que salir un poco de ti en el momento, en un determinado momento, de decir, vale, voy a liderar esto, o incluso hay veces que ni siquiera sale de ti el voy a liderar esto, sino que sin darte tu cuenta te has convertido en líder. Porque una de las cosas que en la formación esta que yo mencioné cuando dimos la charla, es que Marimeri, en las sesiones formativas que tenemos de fin de semana, dio una sesión sobre liderazgo. Entonces ella llegó un momento que preguntó a la gente, ¿para vosotros qué consideráis un buen líder? Y una persona dijo, yo considero a Marimeri. Y yo no sé si en ese momento Marimeri ella pensaba en sí misma como una líder, ¿no? Hay veces que yo creo que te llega, pues por determinadas situaciones que se han dado, y te llega. Es verdad que no creo que todo el mundo puede ser líder, pero no todo el mundo puede ser un buen líder, una buena líder.
Ah, claro, por ejemplo, no, claro. Hay líderes pésimos, pero luego además es que es súper importante que tu entorno te permita liderar.
Exacto.
O sea, tú puedes ser una persona maravillosa, con súper buenas ideas, con muy buenas aptitudes, pero que si tu entorno te apaga de alguna forma, es que es muy difícil que tú... está como la parte de la confianza en ti misma y de acabar, pues, de alguna forma empoderarte y hombre, yo no soy una líder de la pera, pero al principio pues a mí me lideraban, y a mí también creo que liderar es una incomodidad a veces, porque creo que es una responsabilidad bastante grande. Y es mucho más fácil ir, o sea, hay que decir, no hacerlo de una forma increíblemente estructural, como no es algo literal, pero como ir por la vida y seguir órdenes, es mucho más fácil que tener que pensarlas y que tengan una lógica, un sentido y responsabilizarte los resultados, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. O sea, yo sí, nosotras, en nuestro entorno de trabajo, dentro de la junta directiva de SN, si no nos animásemos las unas a las otras a de vez en cuando tener espacios en los que cada una lidera algo, sería muy difícil que esto no fuese una dictadura.
Sí.
¿No? Y que no fuese una persona simplemente que, pues como decía Blanca, ¿no? Pues que no sea un buen líder, sino que simplemente diga, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y que no haya ningún tipo de trasfondo.
Es que esto fue otra cosa de las que hablamos, que igual me estoy colando.
No, estás introduciendo temas, pero genial, genial.
Vale. Una cosa de la que hablamos fue que a la hora de definir el término de persona líder, no es lo mismo que... pues,
lo mismo no.
¿Eh?
Da igual, es una broma.
No es lo mismo que una persona pues que es jefa o una... O sea,
sí, no es lo mismo.
Que el límite o la línea entre el líder y otro tipo de figuras es muy fino, pero está ahí presente. Es decir, tú puedes ser un líder, pero, por ejemplo, la definición que yo tengo de líder es una persona, o que mi mente escucha de líder, es una persona a la cual otras personas la siguen, pero... esta persona líder las tiene en cuenta. O sea, vale que son sus seguidores. No sé cómo explicarlo, me estoy liando yo sola.
Yo te estoy entendiendo.
Vale, explícate tú. Explícate tú por mí.
Vale.
O sea, es una persona, o sea, esa persona lidera a personas. Entonces, la líder las tiene en cuenta a la hora de realizar cosas, mientras que a lo mejor un jefe, un director o algo, lo único que hace es ordenar y mandar. Eso y es no que... escuchar a un poco las personas por las que trabajan, que al final sale el trabajo suyo gracias a ellas, ¿no?
Y ayudarlas a brillar también. O sea, quiero decir, el trabajo del líder un poco es ayudar a que la gente que trabaja contigo sea cada vez mejor.
Exacto.
O sea, quiero decir, no un puesto, no es una figura de paso, no es un yo hago esto durante un tiempo y ya está, ¿no? Sino como el legado que tú dejas y lo que la gente no aprende de ti, porque creo que un líder tiene que enseñar y aprender a la vez. Exacto. Sino que permitas que los demás crezcan y puedan o ser la frase esta famosa que decía a mí siempre Juan, de ser líder de líderes, ¿no? Que cada uno tenga un ámbito, un campo en el que sea el mejor. Decía antes Blanca lo de es que tú no puedes liderar en todos los sitios, evidentemente. Pues yo hay pues grupos de amigos o también identificar que hacemos actitudes de liderazgo todos los días en un montón de ámbitos distintos. Entonces, sí. Yo hay grupos de amigos o entornos de trabajo en los que tengo un perfil increíblemente bajo y luego otros en los que evidentemente pues me siento mucho más cómoda para liderar porque se me permite, porque sé más, porque estoy más cómoda, porque tengo más confianza. Entonces, como que hay un contexto súper amplio a la hora del liderazgo.
Sí. Y yo creo que sobre todo lo que has dicho antes de que al final el grupo te deje liderar. Muy importante. Que se denote esa posición, porque a lo mejor simplemente es líder y todos tenéis el mismo trabajo y sois del mismo. Es decir, no significa ser líder que estés como más arriba en un escalón jerárquico, vamos a decir, o que seas director de algo. Muchas veces puede ser en un mismo grupo de trabajo con que personas con las que estáis en el mismo escalón y simplemente pues uno lidera, por ejemplo, un grupo de amigos, lo que sea, un grupo de un trabajo de clase, que al final estáis como en el mismo, la misma posición, pero simplemente una persona como que da el paso, ¿no? Para un poco llevar las líneas de eso y el resto les sigue. Porque al final, cuando no te siguen, como has dicho antes, es que al final ni eres líder ni eres nada porque no. Al final no sale nada, ¿no? Hablando del tema de los grupos de amigos, súper interesante. Esto no tiene nada que ver, pero siempre en cada grupo de amigos hay una persona líder, hay una persona que tiene cada rol. Y eso siempre se mantiene y de hecho tienes que seguir realizando como una serie de cosas que al final tú no te das cuenta en tu día a día, como por ejemplo a lo mejor tener un móvil concreto o tener un estilo de ropa o no sé qué para afianzarte en ese rol, ¿no?, de tu grupo de amigos y el del líder, evidentemente. Yo creo que una cosa muy, muy guay que yo de hecho hacía cuando era CM, era que el liderazgo iba rotando, para que todo el mundo supiese lo que es un poco ser líder, tomase ese control y probase un poco lo que es, porque al final yo creo que, lo decía al principio, creo que todo el mundo puede ser líder, no en todas las cosas, pero te puedes ir adaptando, somos al final, yo creo que los seres humanos nos adaptamos a todo lo que nos vaya saliendo, por lo que sea. Pero eso. No sé si queréis comentar algo de esto, un poco. Al final, lo has dicho tú antes, ¿no? Una persona no puede ser líder siempre porque si no se cansa. Y yo veo que esto yo creo que lo deben de fomentar para que la gente brille y todo el mundo se ponga en el puesto de tengo que liderar y tengo que sobresalir a lo mejor un poco por sobre el resto para llevarlo a cabo, no sé.
Claro, o sea, al final yo creo que, o sea, yo por ejemplo soy periodista. Y no me atrevería a lo mejor a intentar liderar una conversación sobre matemáticas o sobre física. O lo mismo con, pues yo qué sé, cuando, sobre todo en mi entorno familiar y tal, que yo a través del trabajo del asociacionismo juvenil y tal, estoy, y por el tema periodístico, muy metido en todo lo que tiene que ver con la política, con las leyes y tal, pues hay determinadas conversaciones en las que intento liderar, pero a lo mejor no se me permite, porque también la concepción que tenemos nosotros de nosotros mismos no es siempre la que tienen los demás. Entonces, muchas veces tú te sientes increíblemente preparada para liderar algo, pero a lo mejor no es que no se te permita, sino como que no, pues antes como de meternos de lleno en el asunto del liderazgo femenino de por sí, que es una cosa concreta y particular y que por algo se define por sí misma y no es lo mismo el liderazgo que el liderazgo masculino que el liderazgo femenino, luego tiene muchísimas acepciones, infantilizarnos, ser cuando somos más jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, y todo, como toda la parte, todo el signo peyorativo que tiene, que implica todo eso. Entonces, claro, al final acabas siendo líder, por supuesto, porque lideras todos los días en un montón de aspectos de tu vida y en otros pues no se te permite, pero es como tú te formándote, como tú decías, ¿no? Como que todo el mundo pueda probar a... Nadie nace sabiendo. Es que yo... Exacto. O sea, yo llevo... O sea, ¿cuántos meses llevamos en junta? Siete meses. Es que yo la primera semana no se me ocurría decir, chicos, hacer esto. Y yo quiero decir, me sentía legítima a hacerlo, porque era soy presidenta, pero no tenía una comodidad de decir, pues yo creo que esto lo debería hacer Blanca, o yo creo que esto lo debería hacer tal. Entonces, claro, eso lo vas adquiriendo con el tiempo.
Creo que también puede pasar lo contrario, ¿no? O sea, hay veces que es lo que tú dices, ¿no? De que te dejen liderar, y otras veces te encuentras liderando tú de repente, de la nada, y dices, ¿esto qué está pasando? Porque cuando dimos la charla de liderazgo femenino, fue una propuesta que hizo otra de nuestras compañeras, y yo hubo un momento en el que dije, ¿qué hago yo hablando de esto, no? Y cuando yo les puse sobre la mesa mi miedo, por así decirlo, de, jolín, yo no tengo ningún conocimiento sobre esto, no sé. Claro, Amaya es que conmigo siempre es muy directa. Entonces, yo me acuerdo que llegó y entre ella y pues Andrea y Sheila fue todo como, a ver, tú ahora mismo estás de representante en esto, haces esto, 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 tienes este equipo de no sé qué, esto, y te das cuenta que al final hay veces que la gente es la que te empuja, no es que no te deje, sino es como la que te empuja.
Pero porque muchas veces necesitamos esa validación, porque somos más emocionales. O sea, yo me acuerdo que yo al principio, cuando estaba pensando en una potencial candidatura, yo le preguntaba siempre a la gente como, pero tú me ves, o sea, tú me verías, o sea, como tú me visualizas. Entonces, claro, es un poco también, sobre todo las personas como tú y como yo, que somos más inseguras, y yo, pues Blanca siempre cuenta una vez, lo puedo contar, lo de que te pegué.
¿Cómo?
Sí, una vez hubo violencia. Bueno, Blanca y yo fuimos a un viaje de escena internacional a Bruselas. O sea, como a un...
Sí, a una conferencia.
A una conferencia.
Uno de los muchos.
Sí. Entonces estábamos en Bruselas y, bueno, es verdad, habíamos estado trabajando muchísimo porque venía el evento de la Santander y muchos días nos estábamos acostando a las 10:30 de la noche y tal. Entonces Blanca me dijo, por favor, un día vamos a salir.
Definición de bueno.
Bueno, Blanca, güey.
Hasta la una.
Sí, sí, o sea, salimos a las 8 de la tarde.
Bueno.
Claro, concierto belga.
Claro,
creo,
claro.
Creo que ni era la una, en plan... O bueno. Si era la una, era porque nos comimos unas...
Bueno,
salimos a
un bar así, pues de meneillo o de Bruselas, ¿no? En plan, bueno, 8 euros por una cerveza, padre. Ojo.
Cuidado. Se la terminó. Vaya viaje.
Bueno, pues estábamos hablando y tal. En ese momento llevaríamos pues un mes y medio de junta directiva, 2 meses, ¿vale? Y no sé qué estábamos hablando tal. Y yo como que soy una persona que cojo confianza muy rápido, soy una persona que tengo cariño. Entonces, ¿qué eso me pasa con Blanca? Y como que empecé y en un momento dado dijo, es que yo creo que la verdad que no, a veces siento que no estoy a la altura. Y dice, ¡pamba! Y le dije, pero, no te digas cosas feas.
Me ha pasado internamente, no la he pegado, pero...
Pero pamba bien, además.
Pero además le di, se me fue la mano, la verdad, le di un poco fuerte. Pero
la cerveza de 8 euros.
Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Y además, como que siempre le digo, no te digas cosas feas. Y ya como que me tiene miedo, entonces nunca
me... Dice, que me va a pegar.
Que me va a pegar, pero yo me acuerdo que hubo un punto de inflexión cuando estábamos teniendo la charla de feminismo, cuando Blanca dijo, bueno, claro, es que yo como soy secretaria en España... La gente se piensa que yo me dedico a llevar cafés. Y yo digo, a mí Blanca no me ha llevado un café nunca.
Es que es verdad, o sea, la gente fuera... No sé si hay gente que está escuchando que no pertenece como a la burbuja de SN, a la burbuja del asociacionismo. Yo
hay mucha gente, de hecho.
Pues, vale, para poneros en contexto...
Un saludo para todas. Un besote.
Para poneros en contexto...
Yo soy muy amiga de la Juventud Asociada, ¿eh? La Juventud Asociada.
Las tres formamos parte de esta asociación y Amaya y yo estamos como a un nivel nacional, ¿no? Entonces, mi cargo... no.
Jackie, ella es ahí.
No, igual.
Pedro Sánchez y yo, la misma persona.
Presidenta es en España, presidente del gobierno. Igual.
No, la misma persona, casi.
No sé por qué no me ha llamado a tomar un café con él o un té con leche. No sé qué tomará Sánchez.
No sabemos. Pedro Sánchez, si quieres venir a Tuzuzú con Marimeri, invita.
Por favor, yo me cuelga.
Pues,
un brunch también.
Llegó... O sea... Ya me he perdido. Yo mi figura
Pedro Sánchez, está perdido.
Y yo me encargo de...
de pues, muchas cosas.
Tema administrativo, tema legal, un poco eso. Entonces yo, un poco, me nada, acuerdo, tres cositas de nada.
Nada. Yo hablo con los abogados, chavales.
Sí soy.
Nos gustan los abogados.
Y me acuerdo que en un evento un chico, pues estábamos hablando pues, de lo que hacía cada cargo y demás, y hubo un chico de otro país que llegó y dijo, no, es que la figura de secretaria no debe de existir porque para que sea una persona que lleva papeles, bolígrafos y sirva café, y yo...
Excuse me.
Claro, yo.
Apuñalamiento, apuñalamiento. Yo, claro,
no tenía esa confianza como Amaya tenía conmigo, pero le hubiera pegado una torta.
Una paliza.
Es que a veces te dice la gente cada cosa, que es como. Yo en mi mente ya me he reservado para mí misma cuál sería mi declaración de lo siento, enajenación mental. Alego enajenación mental y ya con eso me excuso de todo. Porque mira, ¿qué es ese en eso de los Erasmus?
Eso de los Erasmus es...
Es wow. Que, bueno, los Erasmus es un año sabático. Solo salen de fiesta o, bueno, es que vosotros organizáis viajes.
No, salís mucho de fiesta.
También, pero, señor, ¿sabe usted hace cuánto que yo no organizo un viaje? ¿Sabe usted lo que hago yo todas las semanas? Sí,
pero... ¡Salir de fiesta! No, es broma. Que se me ha ido un momento. Ya habéis introducido el tema del liderazgo femenino, así que si queréis, ya que estamos aquí a tope, el podcast no es de CN, pero casi. Habrá uno pronto, spoiler.
Estoy enterada.
Vale, ¿creéis que cuando, por ejemplo, hablamos de liderazgo, has dicho tú que se diferencia, se piensa mucho más en un hombre que en una mujer?
Hombre, por supuesto. Pero porque siempre se ha entendido que en la organización piramidal, específicamente en el ámbito de las empresas, en los gobiernos y tal, pues a ver... Como que todos los años de historia que nos preceden, sin ponerme yo aquí a dar una clase de literatura ni mucho menos, es que las mujeres siempre han estado en casa trabajando, ¿no? Entonces, aunque tú piensas que en tu día a día esto no te afecta porque vives en el siglo XXI y estás en un mundo globalizado, es que realmente la losa histórica que te persigue de la sociedad es que las mujeres nos hemos incorporado mucho más tarde al mercado laboral, mucho más tarde a puestos de responsabilidad y que a día de hoy es...
Sigue siendo
así. O sea, sí, de hecho, sí, el caso de SN, que ocurre mucho, mucho en muchísimas asociaciones, es que somos más mujeres voluntarias que chicos, y este es el primer año en, no sé si en 10, que hay una presidenta chica o que hay más chicas que chicos en la junta directiva.
Entonces, ya, eso iba a decir.
Entonces, ¿por qué hay más chicas voluntarias pero luego eso no se refleja en las estructuras? Como que no es proporcional de alguna manera, incluso en las empresas. O sea, al final, ahora mismo se está empezando a fomentar muchísimo más que las mujeres empiecen a estar en tecnologías STEAM y que empiecen a adquirir puestos en esos cargos y tal. Y es como, sigues viendo que a las mujeres se nos tiene que animar a poder hacer ese tipo de cosas, porque es que si no me sienta capaz porque a mí no me guste la ciencia, que en mi caso concretamente no me gusta. Pero, quiero decir, si a mí desde pequeña a los chicos les dan el Benten y el Quimicefa y a mí me dan la Barbie, pues ¿cómo voy a desarrollar emocionalmente un apego a otras cosas? Pues eso se traduce luego en la evolución más adulta en el liderazgo. O sea, eso es que no puedes ignorar como todo lo que hay detrás. Es como cuando dicen, no, es que yo estoy en el paro, me ha dejado mi novia y tal, y yo que sé más cosas, y voy al psicólogo. Bueno, pues tu psicólogo te puede ayudar a llevarlo, pero el cambio estructural que hay en la sociedad de problemas laborales no lo va a cambiar tu psicólogo, pues esto no, es igual.
Por desgracia, la tradición está muy arraigada.
Totalmente.
Entonces, hay cosas que es lo que dice Amaya, ¿no? Estamos en el siglo XXI y tú das por hecho,
esto muchas no cosas así, das por hecho que no.
Y de repente te encuentras la pared de frente y dices, ¿qué está pasando? Y es así. Y respecto a lo que comentabas de pues, las mujeres en las TICs y demás, igual que hago, hablamos de SN, voy a hablar de mi otro trabajo.
hacer promo.
Voy a hacer promoción, sí, porque además...
¿Código de descuento? Ah, no. Tú con Maribel, ¿te imaginas?
Arroba ayúdame 3D. Ya lo digo claramente.
Nada, dejo las redes debajo en la descripción.
Hay que ser solidarias. Somos un equipo de ahora mismo 9 personas, creo, porque es que estamos teniendo...
Bueno, la CM que no se entera.
Corporaciones. Y somos todas chicas, menos el fundador, que es un chico, y muchas veces te llegan a...
Desde aquí un besote para Ayúdame 3D. ¡Muah!
Llegan visitas, y es una cosa que nosotros hemos comentado mucho internamente, que llegan visitas y te dicen... ¿Solo hacéis esto? ¿Pero lo hacéis todo vosotras? Pero
usted...
O somos, estamos...
A ver...
Estamos en una feria.
José María.
Y estamos todas...
Total.
Pues todo el equipo.
José Antonio.
Y llegan y preguntan, oye, pero esta persona no está ahí. Es como... Hola, estamos
nosotras. ¿Cómo me molesta esto? Te lo
somos,
juro,
que
¿eh?
Somos parte del equipo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que por ser mujeres no podemos hacer esto? O sea, yo personalmente soy igual que Maya. Yo la ciencia pues la llevo mal, ¿no? Pero...
La llevamos mal las tres.
Mis compañeras que trabajan un montón, que el fundador también trabaja... Bueno, es que ya no sé si...
Se te ha liado.
No estoy diciendo nombres o no, pero...
Guille, un besote también para ti. Venga, dilo,
vale, pues
habla de tu
que Guille también... O sea, tanto Guille como mis compañeras, Steffi, Lucía, que son Natalia, que llevan más la parte del diseño de la ingeniería, hacen el mismo trabajo y hacen un trabajo increíble. Y muchas veces es como que queda opacado de decir, ¿pero sois vosotras las que hacéis esto? Sí, somos nosotras.
Sí.
O sea, ¿qué pasa? No...
Es que es como, ¿por qué no entiendes que...? Mira, yo, una cosa que yo he vivido en mis carnes cuando he estado trabajando y ahora que trabajo como freelance, es que, pues bueno, yo cuando trabajaba en medios de comunicación, si había algo de fútbol femenino, pues va Maya. Si hay algo de mujeres emprendedoras, va Maya. Ahora, sobre todo también, en uno de los medios que estoy colaborando, lo mismo. Todo lo que tiene que ver con mujeres en la ciencia, yo. Todo lo que tiene que ver con... Yo qué sé... Con es que la mujer emprendedora en el mundo rural, que ha hecho muchísimas cosas de estas este año, Amaya, pues Amaya. Lo mismo. Y es como, es que, y me ha pasado muchas veces también una cosa, que es que yo desde pequeña a mí me ha gustado muchísimo el fútbol, porque mi padre, pues su sueño frustrado, que era tener a un chiquillo al que llevar a ver al fútbol, pues no ha tenido. Entonces me ha llevado toda la vida y a mí me ha gustado mucho. Y me ha pasado muchas veces, que además yo creo que esto es lo que te enseña la vida adulta a tener un filtro que los hombres muchas veces no tienen, ¿no? Que es como, ah, pues no te pega nada que te guste el fútbol. Y yo, no me pega, ¿por qué? Y es como, esto es lo mismo, pero todo... Como
no hace falta que te respondan.
Claro, o sea, esto es todo como completamente llevado a la parte de liderar. O sea, es que...
Son pequeñas cosas que al final van juntándose en una bola mucho, muy, muy, muy grande. Uy, que se me va el móvil al micro, venga, hasta luego. Y evidentemente es que... Es real. Yo, por ejemplo, en la carrera éramos 50 en clase, éramos solo 8 chicas. Han sido 5 años duros, tengo que decir. Pero, por ejemplo, en mi grupo, éramos 5 personas, 4 chicos, no, 4 no, 5 chicos y yo, al final yo era mucho más líder. Tomé yo las riendas y ellos me dejaron tomar las riendas, la verdad, porque veían que había resultado. Pero creo que eso, el tema de no te pega o, por ejemplo, si te gusta el fútbol, pues a lo mejor eres mucho más masculina. O sea, ya se te está pegando el término de tú eres... No eres un hombre, pero sí. Entonces...
Que luego también está lo de ser masculina o femenina, que bueno, que son términos que ya no me voy a meter en eso porque es súper metafísico, pero como si mi personalidad o mi forma de ser tuviera que ser todos los días igual. Quiero decir, exacto. Yo hay días que me apetece ponerme un chándal y salir a la calle con un palillo chino haciéndome un moño para ir al supermercado, y hay otros días que me apetece pues ponerme muchísimo más arreglada y porque claro, aunque solo me vaya a tomar un café, ¿no? Y entonces es como el tema del fútbol, es como yo puesta en el fútbol, que además para mí el fútbol es como la política, saca lo peor de mí, porque me pongo muy mamarracha. Y en cuanto salgo de ahí, pues vuelvo a ser una persona increíblemente infantiloide, que estoy como metida en mi papel y tal. O luego, pues cuando voy a cosas de SN, que es donde yo me siento más líder por el puesto que tengo, como que tengo un discurso muchísimo más adulto y mucho más de lo que tengo luego en mi casa, que estoy todo el rato, pues que soy como la torpe, la que se equivoca, la que tiene déficit de atención y tal. Es como, y todas las cosas es como lo que yo soy. Y no por eso eres menos líder, ¿no? Pero no, bueno.
Es que si me permitís, mira, ahora que habéis sacado
no te permitimos.
El tema del fútbol y del liderazgo femenino y del masculino, si tú vas a una clase de niños y niñas de colegio y preguntas quién es tu modelo a seguir, muchos niños y niñas van a tomar como ejemplo un futbolista. Además, un futbolista.
Cada vez está viendo más mujeres futbolistas, pero pocos, sí.
O sea, en el... Vale, sí, estamos de acuerdo, pero a lo que voy es, no sé si habéis visto la noticia de la entrega de
premios, de medallas.
Ah, bueno.
Que es como,
Vaya circo.
Lo que tú dices, ¿no? Cada vez hay más niños y niñas que se fijan, porque además el fútbol femenino yo creo que se está visibilizando cada vez más, que ya era hora, porque siempre es fútbol y sales fútbol, la liga, y no sales de eso. Y hay más niños y niñas, adultos y adultos.
El mundial.
¿Eh?
Nada, sí.
Vale.
Perdón.
Que tienen como referente pues una futbolista, y el otro día la entrega de premios a las líderes de miles de personas.
Supercopa de España.
Cógelo y póntelo a ti mismo. Pero luego a los otros les llevamos a Qatar, les hacemos una fiesta por todo lo alto, la celebración.
Sí, la verdad es que se supone que es el mismo formato, de hecho. Y eso, ellas jugarán en su campo reglamentario, pues en el Barça, no sé si jugarán en el Joe Cruz o lo que sea. Y a mí me pareció de mofa, sinceramente, que eso fuese pues como si fuese un buffet. Abrieron las cajas y ellas iban, se ponían la medalla y ya está. Es como, a ver.
Que luego también me hace muchísima gracia como... Pero lo que significa para la sociedad hacernos eco de una injusticia, ¿no? Que para nosotros ya como apoyar a las mujeres es poner una historia en Instagram diciendo ¡qué vergüenza! O ¡qué fuerte! A veces sin poner ninguna frase, ¿no? Como ¡qué fuerte! Esto que me parece lo voy a poner en Instagram, y es como mi gran compromiso feminista
con la sociedad. He cumplido por hoy.
O como por ejemplo, tu gran compromiso feminista de cada semana, un nuevo challenge, ¿no? Pues esta semana mi compromiso feminista es la canción de Shakira. Y la canción de Shakira va a ser mi compromiso feminista, hasta que de repente, uy, que se ha metido con Clara Chía, mala feminista, mala feminista, mala feminista, mala feminista. Es como, a ver, lo siento, pero ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido, lo he oído toda mi vida, y él te lo hace mejor que yo, y no sé qué más cosas. Y luego, la Shakira, que llevaba pues 10 o 12 años, no sé cuánto llevaba con el Piqué, con desde dos mundial, hijos y tal, oye, pues el que se mete con la Clara Chía, ay, qué mala, por favor,
qué mala,
qué mala, de verdad. Pero eso sí, es que lo tienen que dejar en su privacidad. Ya lo dijo Taylor Swift, si no quieren que haga canciones sobre las cosas malas que me hacen, que no me hagan cosas malas.
Exacto, muy bien. Taylor Swift, si quieres venir a tu con Marimeri, invitada también. Que Taylor, es que sobre todo lo de... Es que ya lleva 3 canciones. ¡Como si quiera hacer un álbum, cariño! ¡Que lo haga!
Y es
que
además, ella sí que... O sea, para mí eso, por ejemplo, es un ejercicio clarísimo de liderazgo. Es una mujer que ha hablado abiertamente de las distintas... Porque además, las 3 canciones son distintas. Que la primera es un poco la de la rabia, la de... ¡Oye! ¡Jódete que estoy bien! ¡Jódete que estoy muy bien! Que es un poco la primera, que es la que sacó con Raúl Alejandro. Sí, luego un poco felicito, cuando ya te llega la bajona de... Vale, me doy cuenta que estoy sola... Y tal, que es la de la monotonía, haciendo un análisis, y luego le llega la del empoderamiento, ¿no? Entonces yo creo que...
Totalmente.
Yo creo que ella ha hecho un ejercicio de liderazgo impresionante de cara a las mujeres, que ha sido, o sea, ha conseguido lo impensable, que es que muchos hombres y muchas mujeres, pero muchos hombres, hayan estado, y figuras públicas, hayan estado promocionando la canción y hablando de lo buena que... O sea, es una mujer que con 45 años ha batido un récord de escuchas en Spotify, y al final, como parte del liderazgo, que es lo que estábamos diciendo algo, es empoderar a los demás, a las nuevas, bueno, en su caso, a las nuevas generaciones o a las mujeres más mayores que ella, lo que sea, a también ser capaces de dar cierto paso. Y yo creo que Shakira, mucha gente habla de la canción, pero yo creo que el fenómeno... Mira a Tamara Falco, que a mí me caía como el orto, y sin embargo, para mí fue un acto de liderazgo que ella saliese a decirlo del metaverso y tal, y en cuanto ha vuelto con él, a todo el mundo ha dicho, ay, se nos ha caído Tamara Falco, no sé qué, y es como, bueno, chica, es que el amor... Pero es que enseguida, malas mujeres y malas feministas, enseguida.
Enseguida. Muy juzgadas nosotras, en general. En plan, las mujeres me refiero. A la mínima que te sales un poco de lo establecido, para nosotras ya eres...
Pero es que volvemos a lo mismo. O sea, las líderes rompen el molde. Y el que rompas el molde, eso no gusta.
No.
Porque ya estás yendo en contra de esto, ya te van a ir a atacarte porque estás haciendo una cosa, estás haciendo lo otro, porque es imposible gustar a todo el mundo, y por desgracia la gente se tiende a fijar más en lo malo que en lo bueno. Y además, si eres mujer, todavía más.
A ver, ¿no habéis visto algún vídeo de estos recopilatorios de situaciones incómodas que ha habido la que era la primera ministra de, de Nueva Zelanda que acaba de... que ha dimitido hace poco, ¿no? Y que le preguntaban como... en una entrevista a lo mejor le decían, bueno, pero ¿estás pensando en tener hijos? O sea, a una persona que es primera, o sea, primera ministra de un país y que la tía ha dejado el cargo en, prácticamente entre lágrimas, y para mí eso es, o sea, también dimitir es un acto de liderazgo, ¿no? O sea, como no, saber dar, saber tomar decisiones difíciles es liderar. Y yo me escandalizo muchísimo con este tipo de cosas, o pues cuando las chicas en una entrevista pues les ponen como en situaciones incómodas y tal, y cuando ellas eligen contestar, me parece como un ejercicio tan empoderante para mí verla decir, eso no me lo preguntes, es como que a mí me inspira a decir, tú eres un normal. Y eso para mí es un ejercicio de liderazgo también. O sea, para mí, yo que soy muy fan de la política internacional y que me gusta mucho la política americana, para mí Michelle Obama era muchísimo más líder que Obama a nivel de, joder, lo que ha inspirado esa mujer. Yo veía las firmas de libros cuando sacó el documental y tal. Las mujeres iban a donde ella, lloraban con ella. Yo lloraba con ella. Y decía, ¿cómo puede ser, no sé, como una persona increíblemente cero cercana a mí?
Que te inspire tanto.
Yo creo que muy buena estrategia la que tuvo Obama de empoderar a Michelle Obama. Porque
decía, no sé si me conocéis, soy el marido de Michelle. O sea, como este tipo de momentos sí. Que tenía él.
Sí, es que, bueno, icónica. Fifth Harmony tiene una canción de ella.
Se
la ponía para ir al gimnasio. El tema de Shakira, de lo que estabas comentando antes, ha triunfado, estrategia máxima, empoderamiento sobre todo, y al final todo el mundo está hablando de ella, sea bueno o sea malo, pero se le ha dado un reconocimiento como muchísimo mayor, es lo que has dicho, 45 años, y has batido récords en Spotify, te esperas que bata récords Billie Eilish o alguien más joven, y no Shakira, como que ha vuelto y ha salido de... ha renacido, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinas de lo que ha dicho Maya?
¿De que le traiga café?
No,
haber hecho
de lo de antes.
¿Qué opinas de cuando le dicen a Taylor Swift? Te volverás esta noche a casa con muchos chicos, y ella se queda así y dice, me voy a ir sola a mi casa esta noche. O sea, como que para mí eso es liderazgo.
Ya es lo que quería comentar, me ha vuelto de repente.
Muy bien.
Es que a mí me pone muy mala que cuando se va a intervenir, en este caso una mujer, se tenga más en consideración cómo baila, si va a tener hijos o no, mientras que, por ejemplo, la primera ministra... ¿No tienes otra pregunta que hacerle más importante sobre, yo qué sé, su gobierno o lo que sea, que vas a tener hijos? O sea, ¿no hay más preguntas que a ti te vayan a llenar más que preguntarle por su vida privada? O
es que
en ese caso, para mí me parece que denigra un poco y la quita del liderazgo y la quita de todo el poder o la potestad que pueda tener esa persona. En plan, ahora mismo, no sé quién eres, no te respeto y te pregunto por un tema que a lo mejor yo he venido aquí a hablar de mi peli. Me estás preguntando si el otro día hice twerk en una discoteca, me refiero, o cómo bailo... ¿De qué estás hablando?
Es que teniendo en cuenta en la era en la que vivimos, en la que todo está conectado y en lo que tu esfera privada deja de ser privada,
sí. Si
os fijáis, el discurso, las preguntas que se realizan a determinadas personas, pues es lo que tú dices, ¿no? Es diferente. Muchas veces se engloban más en lo personal que en lo importante, ¿no? Lo que comentas de decir... Jolín, estás hablando con una ministra, a mí me ponen delante a una ministra y no le voy a preguntar, el viernes vamos a ir las tres a ver a Metzola y no le vamos a preguntar ninguna, oye, ¿qué café te gusta tomar?
Oye, tía, cuando estuviste de Erasmus, Roberta, para los amigos, Robert.
La Robert.
Estuviste con muchos chicos, o sea, quiero decir, ¿no? Es como... entre nosotras no se nos ocurre normalmente hacerlo, pero también también se da el caso, ¿no? O sea, al final yo creo que hay como distintos roles muy marcados en la sociedad que, aunque nosotros nos pensemos, es un poco lo que estábamos diciendo antes, que no existen, pues como que yo siempre... Lo que estábamos hablando también el día de la charla en Santander era un poco como la doble connotación que tenían las palabras a veces.
¿Qué?
Entonces es un poco como rollo... Bueno, un chico es inteligente, una, o sea, un chico líder es inteligente, una chica líder es calculadora. un chico líder, si es muy amable y muy simpático, ¡ay, qué cercano es!, ¿no? Sin embargo, una mujer líder es amable y es simpática, entonces es débil. O sea, yo lo que más defiendo es el liderazgo desde las emociones, desde ser empático, desde establecer una relación con la gente que sea mucho más personal, que permita que ellos confíen en ti y te den un mayor apoyo. Y sin embargo, pues eso no está nada relacionado con los tipos de liderazgo que yo he vivido antes, ¿no? O líderes que, pues, yo qué sé, como, bueno, que se enfadan y se ponen firmes y es como, bueno, pues es un tío serio, o una tía que es, pues, una nazi, que, o una mandona, o como la doble perspectiva que se tiene siempre en este ámbito. Y además, incluso tú cuando ves películas en las que aparecen mujeres líderes, normalmente son bastante capullas. O sea, quiero decir, ha habido pocas películas en las que yo haya visto, bueno, quitando a Princesa por Sorpresa, que la reina es un amor. Todas las películas en las que yo he visto a una ministra, a una jefa de algo, siempre han sido bastante capullinas. O sea, habrá excepciones, pero quiero decir, sí, como que también lo que te está proyectando la sociedad es que cuando tú adquieres un rol que está destinado a un hombre, encima tienes que tener una personalidad que se parezca a la del hombre cuando está ocupando ese puesto.
O sea, tienes que como que volver a darte forma a ti misma.
Y perder toda tu identidad.
Eso es, te encajonan en un sitio porque, lo digo porque Amaya y yo además somos muy iguales. ¿Cuántas veces te han dicho, no, es que no sabes echar broncas, o no...
Me dolió que me dijeran eso.
Es que eres muy floja, es que... Y igual no, o sea, simplemente... Mi forma de ser es así y eso no me va a impedir llevar a cabo el liderazgo. No sé, no... Vale, puedo ser una persona líder, pero el ser una persona líder no es lo que me define. Lo que me define son, pues, mi forma de ser, mis valores, mis pensamientos.
Sí, sí.
Y mi forma de actuar, o sea, no...
Porque además la propia gente se sorprende a veces, ¿no? Se dice como, oye, pues qué bien hablas, ¿eh? Y yo digo, anda, mira, fíjate, desde los 2 años, así, tucutú, 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 hablando estoy. Y no he parado desde entonces. Es que es como, no sé, o sea, a veces incluso, no, ya no me ofende, porque es una cosa como que tengo muy adquirida, pero también...
Pero eso también, eso tampoco tendría que ser.
Claro, por así, supuesto, o sea, pero...
Porque ya es como, es la resignación, ¿no? De decir, vale, tengo claro que es que... Esto es lo que me van a decir siempre, pues ya está, mira, me callo, sonrío y paso
la generación de cristal.
Y ya está.
Pero a ver, tú también, o sea, no sé si a vosotras os ha pasado, por ejemplo, pero yo siempre, o sea, a ver, yo en mi casa, toda mi vida he crecido completamente ajena a lo que era, pues, como la sociedad patriarcal, quiero decirte. Yo nunca en mi casa me he sentido... como ni discriminada, ni que era... Bueno, también en mi casa, pues somos... Regamos las mujeres, pues somos 2 hermanas. Pero cuando yo fui... No en el Erasmus, pero quizás luego cuando entré en el mundo asociativo y empecé a hablar de lo que era el feminismo y entré en contacto con la realidad social y vi los problemas, hasta ahí no me fui dando cuenta de determinadas posiciones éticas que yo quería tener, ¿no? O luego, en el caso de liderazgo femenino, hasta que no he sido líder, no me he dado cuenta de lo jodido que es para una tía estar liderando. Es que es muy jodido, porque yo además, por ejemplo, en mi caso, que siempre tenía una personalidad bastante parecida a la de Blanca, como bastante sensible, muy permeable, sí, muy que me dejo mucho llevar por las situaciones y tal, y siempre me he desautorizado a mí misma por llorar, por dramatizar. Bueno, ya he adquirido el momento en el que yo digo, no invalides mis sentimientos, cuando me dicen, lo estás dramatizando, digo, bueno, no invalides mis sentimientos, esto a mí me hace sentirme así.
Sí.
No, pero que hasta que no llegaba a este momento de mi vida, no me he dado cuenta de lo difícil que es liderar siendo mujer. Porque es que es muy diferente, es muy distinto. O sea, a mí me ha pasado que, o sea, yo en general, que me encargo con de la relación con instituciones y tal, pues muchas veces se han saltado mi cargo y han ido directamente a chicos y
sí, me imagino.
O espacios en los que he coincidido con otros hombres, siempre se les ha dado más espacio a los hombres que a mí. Entonces, claro, te surge eso. O sea, yo el año pasado fui a una charla en la que una mujer del público preguntó a los que estaban sentados, ¿no? Era una mesa en la que eran todos chicos menos una chica. Y le dijeron, bueno, es que la participación de las mujeres en la Conferencia del Futuro de Europa ha sido muchísimo inferior que la de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué decís? ¿Qué creéis que nos recomendáis, ¿no? ¿Qué puede cambiar para que las mujeres participen más en espacios de participación pública? Y en vez de contestar la chica, contestó uno de los hombres y dijo, bueno, venir a espacios como estos a informaros. Y me pareció el mayor acto de condescendencia que yo he sentido en mi vida. O sea, me pareció que yo dije... Es que me
sin levanto... Sin palabras.
Me levanto enajenación mental otra vez y te rebano el cuello. O sea, es que...
Ups. Es que me encanta como la gente le encanta hablar sin haberlo vivido. O sea,
totalmente.
Y cuando la gente se intenta poner en tu situación de... Ay, sí, es que, claro, entiendo cómo... Y es como... Yo lo siento mucho, pero no... O cuando intenta... no va a salir la palabra, pero como minimizar el... Pues lo que tú dices, ¿no? Ay, no, es que está siendo dramática. ¿Cuántas veces has oído que a un chico se le diga está siendo dramático?
Bueno, 0 unidades de veces. O
sea. En un contexto así como más formal, digamos, porque, jolín, yo pues... Es una frase que además utilizo mucho, entonces se lo digo no que utilizo mucho, pero aquí así de broma, igual sí que con mis amigos, pues sí que lo he dicho alguna vez, pero así en un ambiente formal, como yo sé que a ti te lo han dicho, ¿cuántas veces lo has oído decir?
A un chico nunca.
Y te llega, es que estoy pensando en la persona que estás pensando tú, entonces te llega esa persona con la misma situación y claro, tú si ya dices algo es que eres mala, malísima. Es que claro, ¿no? Es que te está contando una cosa y hay que ser serios.
A ver, también nosotras trabajamos muchísimo más en nosotras mismas. O sea, ha habido momentos de mi vida en los que he dicho, es que no puedes generalizar, no puedes decir como que todos los hombres son malos, ¿no? O sea, como es la típica frase.
Sí.
Y es como, yo no hablo de malos ni buenos porque no hay nadie malo ni nadie bueno. Yo creo que al final cada uno tiene un desarrollo vital y una perspectiva distinta. Sí. Pero es que... Es que sí, es que hay una perspectiva de género que hay que tener en cuenta siempre, porque existe. Y no es culpa tuya como persona individual que has venido al mundo, porque has crecido en un contexto en el que todo te ha llevado a pensar y a ser así, y a las mujeres nos ha llevado a pensar y a ser así. Entonces, a mí me molesta mucho cuando yo sé que tengo razón, porque, pues eso, yo soy muy emocional y tiendo más como a ser reactiva y a llorar muy rápido... Que siento que al llorar estoy perdiendo de alguna forma la razón, aunque yo crea que la tengo, ¿no? Y es como, no, o sea, no... No... Y también el hecho de que a las mujeres no nos dé tanta vergüenza exponernos emocionalmente y ser capaces de expresar nuestros sentimientos en público o de poder decir cuando algo nos molesta, creo que nos empodera muchísimo más. Porque yo una cosa que yo estoy percibiendo muchísimo en SN es que yo me concedo a mí misma la oportunidad de decirle a la gente cuando me encuentro mal, cuando tengo ansiedad, cuando he llorado un rato, cuando un día lo he pasado mal, cuando estoy saturada, y eso permite a la gente que también sean capaces de expresarse ellos y decir, esta semana no estoy bien, hoy no puedo, tal. Entonces, cuando creas un sistema completamente artificial en el que no te expresas y tal, que surge más en el caso masculino... Tampoco dejas que la otra persona proyecte eso. Entonces es que son tantas cosas que se me ocurrirían.
Muchísimas cosas.
Y creo... Perdón. No, no. Y creo que no es solo importante el dejar expresarse a esa persona, sino el tener en cuenta cómo tú vas a reaccionar a esa expresión. En el sentido de, justo ahora lo que comentábamos, ¿no? No es lo mismo en una situación seria que yo llegue y te diga, Amaya, está siendo dramática, que yo qué sé, Marimere me diga, he perdido el metro por 85ª vez, llego tarde con mis amigas, les voy a decir que se ha parado el tren, en plan. Y yo digo, ¿cómo te gustan los dramas o qué?
Porque lo cuentas, ya no me vale la excusa.
Lo siento, es que ha sido lo primero que me ha venido en mente.
Sí, vale.
Pero hay que, o sea, yo entiendo que lo que tú decías, ¿no? El contexto o la tradición que viene no ha sido culpa tuya porque ha sido algo como que te han sobreimpuesto, pero tú también está en ti el, igual que puedes dejar expresar, tienes que tener en cuenta el cómo vas a, o sea, cómo vas a reaccionar a esa expresión. Qué mal me explico, madre mía.
Te he entendido. Tengo que decir que yo, por ejemplo, es que lo he estado analizando mientras estabas hablando,
al final he crecido, tanto en el entorno familiar como en el colegio y todo eso, era como muy ajena a todo esto, ¿no? En ningún momento me he sentido como inferior ni nada de eso, porque era todo como, a lo mejor, pues yo no lo tenía en cuenta, es lo que hemos hablado justo antes, ¿no? Cuando tienes algo nuevo o cuando te das cuenta de algo distinto, abres como de repente tu mente y empiezas a identificar cosas en tu vida. Pues eso a mí me pasaba, ¿no? Que al final yo no lo veía en ningún momento como que yo era inferior ni que eso era algo que pasase. Pero justo llegó la carrera, yo, por cosas de la vida, fui delegada. Y sí que es verdad que durante los 4 años que estuve, a mí se me ha tratado como mucho más inferior que a la otra persona, la cual no hacía nada y yo hacía realmente todo el trabajo como delegada y me tenía que exponer a los profesores. Y al final, muchas veces, teníamos una reunión con el decano, importaba mucho más la opinión de él que mía. Por encima de todo, la del tutor, escuchaba mucho más a él que a mí, cuando se notaba perfectamente que él no tenía ni idea porque no ejercía como tal su posición de delegado. Y entonces, a raíz de eso, fue cuando mi chip cambió y dije, creo que he vivido súper eclipsada de todo esto, porque al final o no te dabas cuenta o no te hablan de ello tampoco. Entonces, es como que no es que te lo oculten, pero tampoco te lo muestran como esto, como muchas cosas, ¿no? Entonces, llega un momento que das el clip y dices, Dios mío, o sea, es que llevo viviendo un montón de episodios y un montón de cosas, pequeñas cositas que, lo decíais, lo paso por alto. Bueno, total.
Bueno, ¿y tienes novio? ¿Cómo te has echado novio? O sea, quiero decir, como cosas que ahora tú las ves en entornos informales y dices...
Socorro, qué pregunta,
y dices, a ver...
Pero llevo mucho tiempo aguantándolo.
José María. O el, ¿cómo se dice? A las niñas esto de... te doy un caramelo y me das un besito. Como cuando se hace pues con tu sobrino, con tu primo pequeño, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y es como, perdona. O sea, estás comprando a la niña para que te dé un piquito. Que es que luego la gente dirá que exagero. Pero es que, de verdad, son pequeñas cosas que luego... O sea, yo la mayor diferencia que he notado cuando era pequeña... a nivel de género... era el avisa cuando llegues a casa, ¿no? O sea, creo que hay...
Bueno, sí.
Hay como... Creo que hubo una entrevista también de una periodista muy famosa y hay un estudio que dice que todas las mujeres hemos sido afectadas de alguna forma por un caso de violencia de género en nuestra vida.
Sí.
Y yo creo que para mí el mayor caso para mí fue el de Marta del Castillo, que fue cuando yo de verdad empecé a notar lo que era... como el tener miedo de alguna forma cuando yo volví a casa, como a otras personas puede haber pasado, pues el crimen de Alcácer o Diana Kerr o alguna de estas cosas, ¿no? Como que yo creo que es el primer signo que yo noté de una pequeña diferencia, pero es que es lo que tú decías, es que vives como en una especie de simulación, sí, hasta que te enfrentas a la vida adulta y de verdad eres como consciente de lo que es el contexto, porque ya conoces, ya sabes, ves... Tienes muchos estímulos también a tu alrededor y sales como un poco de la caja en la que tú te estás formando y entras en una caja en la que te empiezas a formar como tú quieres. Y ahí es cuando empiezas a darte cuenta de a qué nivel tú te quieres implicar socialmente como un individuo más del ecosistema mundial o quieres como comprometerte con una causa o quieres pues ser como... Yo a veces hay cosas en las que digo, prefiero vivir en la ignorancia, ¿no? O sea, sí. como con ejemplo, cuando me dicen, es que la Coca-Cola es malísima. Bueno, vale, no me importa. Porque no me importa bebérmela, es veneno, no me importa, me la bebo. Pero si hay una injusticia, dímela, ¿sabes? Sí. Como que ahí es cuando empiezas a tomar esas elecciones.
Total. La Coca-Cola, bueno.
¿Te gusta la Coca-Cola blanca?
Sí.
Ay, no se pueden decir marcas.
La verdad que me da igual.
Coca-Cola.
YouTube, si págame.
¿Quieres patrocinar?
Coca-Cola, págame. Es un poco shock, en plan, cuando empiezas a darte cuenta, dices, ostras, 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 porque es que es eso, lo hablabas antes, lo del tema de los adjetivos, cuando una mujer, intentas igualarte, ¿no?, al nivel del hombre, por así decirlo, de, vale, pues soy líder, no, es que está siendo muy mandona, es que está siendo, claro, o sea, todos los adjetivos malos, por así decirlo, se adjudican a la mujer, mientras que un hombre, si es más mandón o si es más... Madre mía, qué buen líder, ¿no? ¿Cómo dirige? Oh, cariño, no está dirigiendo bien. Pero bueno, tú créetelo, ¿vale? Entonces, eso es súper fuerte, el tema, bueno, el lenguaje sobre todo, pero sobre todo el comportamiento de las personas que muchas veces, ¿no? decidimos vivir en la ignorancia, pero estamos pasando por alto un montón de comentarios pequeñitos, de formas de ser, de eso de que vayan más, tú seas presidenta, pero vayan a por el hombre, aunque tú estés más arriba, por así decirlo. Son pequeñas cosas que al final a ti como mujer te rompen. Y sobre todo, una cosa que habías dicho antes, que lo quería comentar, se me había olvidado. Creo que nosotras estamos como mucho más aceptadas en el tema de los sentimientos, de abrazar los sentimientos, las emociones, de tratarlas y de aceptarlas. Mientras que yo creo que al hombre desde siempre es no llores, no expreses emociones, porque es debilidad. Pero para nosotras es como algo que nos hace, ¿no? Entonces, yo creo que un buen líder es aquella persona que abraza las emociones, porque al final los seres humanos tenemos un día bueno, un día malo. Pues esto lo vivimos más o esto lo vivimos menos. ¿Que queremos ser más dramáticas? Pues lo somos, te aguantas. ¿Que lo queremos ser menos? Pues también. Entonces yo creo que eso al final, entender a la otra persona, porque al final tú también tienes tus cosas, y dejarte entender, expresar tus emociones para que también sientan como que es un espacio seguro, que yo puedo hablar del tema, que muchas veces al final a lo mejor no funcionan las cosas porque no se están hablando, porque nos sentimos de una manera u otra, no podemos trabajar o no podemos comunicar, y gracias a esto conseguimos que las personas sigan y vayan a más y brillen y al final todo ruede, ¿no?
A ver, es que es una inteligencia emocional que, o sea, obviamente tiene que ver con que tú seas consciente, tengas un poco como conciencia de ti misma, ¿no? En plan de lo que haces, te sepas analizar, tengas cierta capacidad de autocrítica, pero no demasiada. Yo creo que también es que nosotras estamos cansadas de demostrar todo el rato que merecemos estar donde estamos. No porque es como, yo estoy constantemente cuestionada, pero no en general estoy diciendo como en SN, ¿no? Sino como el papel que yo puedo tener o como la figura que yo soy o cómo me defino. Como yo tengo que estar todo el rato como lo que decías antes de los roles en los grupos de amigos. Yo todo el rato tengo que demostrar que es que soy súper periodista, porque también un argumento que tiene mucha gente conmigo es: tú deberías saber esto siendo periodista. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es como todo el rato tengo que estar metida en un papel, como en una especie de máscara, en la que tengo que cumplir con las expectativas de las demás, pero ¿cuáles son las mías, no? Y es como, yo creo que el liderazgo masculino se acomoda muchísimo más en un esto es un puesto y estoy aquí en una etapa de tránsito, y yo hago tareas mecanizadas, y sin embargo la mujer siempre está pensando en mejorar, en pensando en la calidad de los recursos humanos, en el impacto que tiene lo que hace, y eso es una realidad. O sea, no es una cosa que yo me la invente porque soy una feminazi, es que yo lo vivo en mi día a día, y nosotras lo identificamos perfectamente. Y joder, a mí me pasa que para mí una líder súper buena es Andrea Henry, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, que además es jovencísima, tiene 22 años, y se hizo viral un vídeo suyo en el que estaba en un programa de La Sexta hablando sobre temas de juventud, y ella era la única tía joven. Y creo que no me acuerdo muy bien, que estaba hablando de temas de datos de emancipación juvenil, ¿vale? Y entonces la tía pues se puso como muy pasionada sobre el tema, porque lo sabía. Y yo me acuerdo que ella se viralizó, y muchos de los comentarios que le hacían era de que es que parecía enfadada, que es que como que se amargada, que si no sé qué tal. Y es como, pues un poco sí, en parte, ¿no? Porque es como, es que a ver, es que me amarga la vida que los jóvenes no se puedan independizar, ¿no? Y es como, no sé si a lo mejor un chaval de 22 años presidiendo una asociación del calado que tiene el Consejo de la Juventud de España hubiera empezado a decir esos datos de carrerilla como se lo sabía ella, con esa inteligencia estructural, y le hubiesen dicho como crack, qué bien lo has dicho, ole tú. Que por supuesto que Andrea tuvo toda esa parte, ¿eh? O sea, muchísima gente la reconoció y tal, y la mayoría siempre son cosas buenas. Pero yo me acuerdo que de las cosas malas que leía era eso, en plan, es que parece que está enfadada, es que parece que no sé qué tal. Hombre, chico, pues está enfadada porque con 22 años no tiene una perspectiva de poder independizarse, a no ser que, pues, yo qué sé, de repente le toque la lotería mañana.
O se haga TikToker
famosa.
TikTok, también páganos. ¿Quieres ser TikToker?
No sé, yo creo que es que volvemos a lo mismo de esto siempre ha sido así, entonces tú te sales de esa línea y ya no puedes hacer nada, porque haces esto, te critican, haces esto porque has hecho esto. O sea, es que es un...
No sé, yo creo que también todo el mundo debería aprender a... Somos personas, pero no somos todas iguales. Tenemos que aprender a saber... En plan, a ver la parte buena de todas las personas y el ver que todo el mundo es capaz de hacer las cosas de una manera o de otra, y que simplemente porque una persona no la haga de la misma manera que lo haces tú, no significa que sea mejor o peor líder. Porque yo con Amaya trabajo un montón, hay veces que estoy de acuerdo con ella y hay veces que no. Y no por ello me voy a poner a decirle de todo en la cara. No.
Yo creo que eso es lo que nos... Si fuésemos todos iguales, seríamos robots, yo creo. Pero además, es que no iríamos a más. Yo creo que no evolucionaríamos porque nos quedaríamos estancados. Si pensásemos todos iguales, nadie pensará distinto. Ni nada, nos quedaríamos estancados en lo mismo porque no avanzamos. O sea, como si pensamos todos iguales, no avanzamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos hace mejores, el hecho de saber... escuchar, compartir nuestra opinión, escucharla de otras personas y en eso fundamental, o sea, formar una opinión o un pensamiento o un lo que sea, ¿no? En plan, coger cosas de todo el mundo y eso. Yo creo que no sé por qué, pero somos un poco una sociedad que nos gusta criticar mucho. A lo que sobresale, a lo que destaca, porque yo creo que no tenemos el valor de enfrentarnos a ello y de también intentar destacar, intentar ser lo distinto, porque es lo difícil.
No, y ¿no? Porque proyectamos en los demás nuestras propias inseguridades, o sea, que decir, al final, tu forma de juzgar la vida tiene que ver con las gafas con las que tú lo estás mirando, o sea, eso es como... Depende un poco de tu forma de entender lo que está sucediendo. O sea, yo normalmente, si estoy en una situación en la que hay algo que me lo estoy tomando increíblemente mal, puede ser que esa persona me lo esté diciendo muy mal, pero también puede ser porque yo ese día pues tengo un día mal o lo que sea. Pues todo esto es extrapolable al resto de la vida. Y eso que tú decías, es que como dar el paso de querer destacar no es fácil, porque la comodidad está en que nadie opine sobre ti, en tener una cosa como muy lineal, mucho más... como en una casilla mucho más definida de alguna forma, porque es que yo siento que estoy en deconstrucción constante, o sea, yo cada día me levanto y pienso una cosa nueva, me apetece hacer otra, cambio de opinión constantemente, que es una cosa que está súper mal considerada, le doy muchas vueltas a ciertas cosas y cada día me planteo nuevos retos y voy haciendo cosas porque es como el progreso que a mí me gustaría seguir, o sea, justo hoy estaba en casa hablando con Andrea y decía... Es que no me imagino toda mi vida haciendo lo mismo, o sea, no me imagino toda mi vida pues trabajando aquí, o no me imagino toda mi vida haciéndolo tal. Y creo que también, pues, el hecho de saber reciclarte y querer cambiar esas cosas, también te empodera para decir que eres capaz de seguir reciclándote y haciendo cosas, ¿no?
O sea, es que al final...
Está pensativa, ¿eh? Está reflexionando.
La que está reflexionando mucho.
Total,
es que para reflexionar, ¿eh?
Unas intervenciones que llego yo y a ver qué suelto, porque... No sé, es que...
Se ha quedado así.
No, porque es verdad.
Estás con el loguito de cargando.
Continuamente, luego me lo pones en la edición.
No.
Que...
Que yo edito muy básico.
Que es que al final...
Tómate tu tiempo.
No. Lo quiero desarrollar bien. Que a raíz de lo que decía Maya... es que es algo normal, uno no nace, y a raíz de lo que llevamos diciendo un poco todo el podcast, ¿no? De yo no me di cuenta hasta X situación, o empecé a pensarlo más cuando se dio este momento, al final la vida se van dando una serie de situaciones que son las que a ti te hacen aprender, y son las que a ti te hacen seguir formándote y seguir... cambiando de opinión, ¿no? Que es algo que muchas veces no se ve como natural, lo que tú dices, ¿no? Está mal visto cambiar de opinión. Y sin embargo, lo raro es tener una misma opinión a lo largo de toda tu vida, ¿no? Porque tú vas a llegar, te vas a encontrar con Juanita y te va a decir esto. Y dices, jolín, pues es verdad. O vas a vivir de primera persona una situación buena, mala, mejor o peor, que te va a hacer reflexionar y que te va a hacer sacar unas conclusiones. Entonces... creo que es hora de romper esas gafas y de decir igual tenemos que ir más a ciegas, ¿no? De no sé lo que me voy a encontrar y no voy a criticarlo ni a apresurarme a lo que va a suceder antes de que suceda. Porque muchas veces pasa esto, ¿no? Una persona, Andrea mismo, va a esta tertulia, habla de esto, y ya una persona se adelanta a, no, pues es que estás enfadada, pues es que no tienes ni idea de esto. Y en verdad no conocen a Andrea, no saben.
O solo han visto un cacho y no saben el contexto.
Seguramente hay mucha gente que ni siquiera sepa lo que es el Consejo de la Juventud.
Porque, pues muy mal, la verdad. O sea, porque, José María, si no sabes lo que es el Consejo de la Juventud de España, que es que todos los países tienen obligación de tener un Consejo de la Juventud, José María. O sea, entérate.
Pero tú ahora mismo, porque tus situaciones de la vida se andaban así. Yo
estoy... Ojo, que el otro día a ella la sentaron delante de mí en el Palacio Real, ¿eh? También es verdad que iba con el trabajo, pero bueno.
Cómo le gusta a ella, un buen famoseo. Pero eso, que tenemos que dejar de quedarnos en lo que estamos viendo y darnos cuenta de que hay mucho más a nuestro alrededor, y esto y todo esto que hay a nuestro alrededor es lo que nos va a permitir seguir desarrollándonos, seguir creciendo y seguir avanzando. Y que tenemos que salir de unos moldes que llevan construidos años para crear cosas nuevas, que no podemos ser siempre iguales.
Ya. A ver, y además es que hay muchos moldes, ¿no? Pero concretamente el molde de la persona, de la mujer la mujer líder y encima joven, que es un poco la listilla, la sabionda, la que se mete en todos los sitios, no sé qué, no sé cuántos. Sobre todo lo vemos muchísimo en el término de asociacionismo juvenil, que es un poco como... claro, como no es vinculante, porque tú que seas un presidente de una asociación no es vinculante a nada, en el sentido de no es un cargo público, ¿no? No estás cobrando por ello en la mayoría de las ocasiones y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, para mí creo que es mucho más positivo para la sociedad estar en la sociedad civil organizada que cuando estás en un cargo público, porque en un cargo público ya te tienes que, de alguna forma, como amoldar a una casilla en la que puedes decir, puedes no decir, tienes que agradar, no agradar. Sin embargo, yo creo que SN me da una libertad de poder opinar y de poder formarme externamente como lo que yo quiero proyectar sobre los valores en los que evidentemente nosotros trabajamos, pero también cuando estoy en un contexto más informal con otras asociaciones o con otros sitios que no tendría si fuese Pedro Sánchez, ¿sabes? Que es como, de alguna forma, no sé si querría estar como en el... que también tendemos como a dividir la vida entre los que están en el lado bueno y en el lado malo, ¿no? Y no dices que en el lado malo está el poder y en el lado bueno está el pueblo, de alguna forma. Y es ahora una cosa que yo he terminado, o sea, he cambiado, porque claro, como yo ahora estoy en el poder de alguna forma, lo veo, lo identifico de otra manera, pero sí que es verdad que muchas veces digo, pues no valoraría jamás pasarme al lado oscuro cuando puedo estar en el asociacionismo juvenil, que me deja esa libertad. Y sobre todo en el ámbito de lo que es ser mujer en el asociacionismo es donde hay de verdad el futuro, ¿sabes? Uh-huh. Que es donde está el debate. El debate real está en la gente que está en contacto con personas con problemas reales. Exacto. Porque por mucho que a mí me pongas ahora mismo a un político joven delante de mí o a una política mujer, no va a tener la misma perspectiva que mi vecina Mariluz, la que no llega a pagar el gas, la que no tiene para dar de comer a sus hijos o para llevarse a la universidad. Entonces, por mucho que una política con un cargo muy alto, o ya no una política, una empresaria, aunque sea ya mujer, que ya de por sí me está genero una cierta empatía, no vas a ser tan reflejo de la realidad como lo es mi vecina Mariluz. Ya. Que no tengo ninguna vecina Mariluz, tengo que decirlo, y si lo tengo no la conozco. Pero
Mariluz, un besote. Desde aquí también. ¿Algo que añadir? ¿Tú?
No, que además ya le ha faltado decir jóvenes asociados.
Jóvenes asociados. Asociados, y si no os asociáis, entrad en contacto con la juventud asociada. Eso creo que es súper positivo, pero eso ya para otro día.
O sea, que no hay malos ni buenos. O sea, que...
Totalmente.
No es que hay que normalizarlo, es que tendríamos que dejar de ver la parte mala y la parte buena. O sea, si todo el mundo fuese capaz de ponerse la piel de otra persona, la vida sería bueno, mucho más fácil. No va
a
pasar
nunca. Es que, Blanca, también a ver qué pides. Sí, ya, o sea, yo creo que...
idealista.
O sea, sobre todo cuando hablas de...
No, pero sí que es verdad que yo creo que cada vez tendríamos que tender más a... abrirnos más a... Obviamente, no te estoy diciendo que cambies tu opinión o tu forma de ser o tu visión, pero al menos escuchar y
no sé. De a querer aprender. O sea, eso yo, es. Mira, yo he visto estas navidades con mi padre, la serie esta, no sé si habéis visto, de Machos Alfa de
No la he visto.
De
la
Netflix.
La he visto pero en mi familia, pero no
visto. Que bueno, yo la vi con mi padre, que yo además con mi padre hablo muchísimo de, es que este comentario que has hecho es racista, este comentario que has hecho es machista, o sea, y yo le digo, Aita, te estoy educando. Entonces, y él se ríe, ¿no? O sea, y es una serie que está, en mi opinión, muy bien hecha, que tiene un guión excepcional y habla mucho, pues, de... O sea, cuando la serie empieza, tú ves que ellos están en una charla sobre deconstruir de micromachismos y tal, ¿no? Y entonces los cuatro se presentan y hay uno de ellos que creo que llega a decir en un momento como, y creo que soy machista, o mi hija dice que soy machista, ¿no? O sea, como que rollo, ni siquiera ellos se identifican porque no son capaces como de hacer ese análisis. Y yo creo que al final lo que es importante, que es como lo que yo dibujaría en una sociedad un poco más ideal, porque el cambio no es posible de la noche a la mañana, es que la gente estuviera dispuesta como a... Lo que hizo Blanca, ¿no? A escuchar y a ver y a no negar la realidad. O sea, yo, cuando hablamos de liderazgo femenino y hay gente que niega que haya una diferencia, que es el techo de cristal, que es que ya hemos... O sobre todo cuando la gente dice, ya hemos avanzado mucho. Es como si yo voy al médico y me he cortado un brazo y consiguen pegarme la mitad. Ah, chica, confórmate. No, es como, ay, pues no quieras todo en la vida.
Has hecho una broma estupenda.
No quieras todo en la vida, ¿no? Pues
el brazo.
Es como,
estoy un poco en shock.
Yo quiero más cosas. Entonces, claro, si yo te digo que hay ámbitos en los que claramente están liderando las mujeres, por ejemplo, el mundo influencer, el mundo del marketing, que está increíblemente liderado por mujeres, con gente como Dulceida, como María Pombo, que se están haciendo absolutamente de oro y que son ellas las que han arrastrado a sus... Bueno, en el caso de María Pombo, a sus familiares o tal, a un poco a un lugar de más fama, de más exposición pública y tal, y que es... una profesión que está generando muchísima afluencia de dinero en las empresas y está absolutamente liderada por una mujer. ¿Sabes? Que es como luego cuando me quieres engañar con el fútbol femenino diciéndome que es que los sponsors van a por los hombres. Pero eso es porque tú lo sigues echando en la tele, el fútbol masculino. Si al día de mañana se empezase a televisar los mismos partidos de chicos que los mismos partidos de chicas, habría mitad y mitad de sponsors. Lo que pasa es que tú, José María, no quieres poner el partido de chicas. No es que estés diciendo que la culpa es del sistema y es que tú te dejas llevar por el sistema. Como la gente que dice, no, es que yo no reciclo porque la culpa es de las grandes corporaciones que gastan mucho plástico. José María, de verdad, me cansas, José María. Es que a lo mejor no es el mundo el que me oprime, igual eres tú. Que me estás diciendo que yo como ser individual no tengo ningún tipo de responsabilidad social con lo que ocurre a mi alrededor. Ostras, es que si una persona deja todo que decaiga en Google, pues Google no va a hacer nada por ti, José María.
No.
Es que tenemos mucho miedo al cambio, ¿no? Es como, las cosas son así por algo. Como, no, son así porque se impusieron así en un momento y ya está. No, en plan, no pasa nada por cambiarlas, no se te va a ir la vida en ello.
Lo de no, yo no reciclo porque... No, es que... O sea, o yo no... No, no voy a dejar de ver este programa porque total... Es que ya lo está viendo un millón de personas.
Uf, además que estoy pensando en un programa concreto que es como...
Es que yo creo que estamos pensando en el mismo. Vale, es como, a ver... vamos a... O sea... Es que no tienen ningún tipo de sentido. Si no empezamos, o sea, que porque Google no lo haga, tú no lo vayas a hacer, me parece un argumento de eso, me mantengo en lo cómodo, me mantengo en... ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué? Si total, vivo muy bien, ¿no? Pues no sé, si tú te quieres mover sin haber marcado la diferencia en el mundo...
Y no marcar la diferencia, no sé, sino querer hacer la vida de los demás un poquito más fácil. O sea, que es que tenemos que dejar de ser tan egocentristas y pensar un poco más como en lo que viene después de nosotros. O en general, las personas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y cómo puedes hacer que los demás se sientan más cómodos con pequeñas concesiones y diferentes como actitudes. Pues hacer distintos tipos de comentarios... O sea, no sé, como que hay cosas que tenemos muy asumidas como sociedad, que yo creo que ahora mismo un grave problema es el inmovilismo y eso que, no es como mi realidad, porque también nosotras vivimos en una burbuja, porque la burbuja del asociacionismo juvenil no es la real. O sea, yo al final, cuando me vuelvo a mi casa con mis amigos de toda la vida o cuando estoy en contacto con otros círculos sociales, lo que ves es un absoluto conformismo con la realidad itinerante, ¿no? Que es como un poco, pues la vida es así, que lo voy a hacer yo porque ya estoy muy cansada, porque trabajo a lo mejor 8 horas al día y no tengo tiempo para decir, para mañana de repente empezar una lucha vecinal para que deje de haber ruido en la discoteca, ¿no? Y eso es un poco como esta, la sociedad esta que has construido de búsqueda de la riqueza, en la que trabajas para sobrevivir y tal, y todo lo demás, lo humano, lo emocional, deja de importar. Entonces, si lo humano y lo emocional no importa, ¿cómo vamos a ponernos, cómo vamos a luchar por una igualdad entre las personas diferentes, que en este caso, entre géneros, es más que evidente?
Y es que además, cuando la gente oye cambio, es como... Es lo que tú dices, ¿no? Por poner alerta. El caso de... sí, alerta, la lucha vecinal. Es como, igual no tienes que iniciar una lucha vecinal, igual tienes que empezar a hacer pequeños cambios y a partir de ahí ya ir escalando. O sea, la gente se piensa que... o sea, se conforma con todo porque es como, me da pereza el tener que reivindicar esto o tener que... Igual reivindicar X cosa no es salir a la calle a hablar a... O sea, igual es hacer un pequeño gesto o un pequeño movimiento que le da lugar a otra persona a seguir haciéndolo e inicia una cadena.
Igual es, tú eres profesora y le dices a los niños, oye chicos, acordaros de que no podéis, pues yo qué sé, llamar maricones a los gays. Yo qué sé, como, me lo estoy inventando, pero qué decir... O sea, que es, y eso además no deja de ser una actitud de liderazgo, ¿no? El querer enseñar algo a alguien y querer marcar una diferencia. El hecho de que tú en tu grupo de amigos seas capaz... Aunque tú estés acostumbrada a ciertos comentarios, pero que tú en tu grupo de amigos seas capaz de decir, oye, eso que acabas de decir está mal, eso es un ejercicio de liderazgo que tú puedas hacer.
Sí. Es que por eso es tan importante que la gente sepa que una persona líder no es aquella que sale en la televisión, no es aquella que sale en los periódicos. Una persona líder es Marimeri en el círculo de SN, Amaya en el círculo de SN...
¿Tú en el círculo de SN?
Mi madre, mi casa, en plan... Que no tiene por qué ser una persona súper famosa, súper conocida, que todos de una manera u otra, en algún momento de nuestra vida, consciente o inconscientemente, somos líderes y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque nuestras palabras, de una manera u otra, van a afectar a otras personas que vienen después o que están a nuestro lado. Entonces, si nosotros tenemos en mente esas... No es el estar en una situación de alerta constante, pero si nosotros tenemos en mente el... Jo, pues si digo esto, lo que tú dices con mis amigos, si les digo esto, pues a ellos se les va a quedar y para la próxima vez esta situación se va a evitar, ya he hecho algo, ya, pues ya he tenido, he tomado una posición de liderazgo, aunque hayan sido por 5 o 10 minutos, pero esa situación de liderazgo ha dado como consecuencia una reacción que va a dar lugar a otras situaciones de liderazgo.
Por supuesto, o sea, es como normalizar determinadas cosas que a lo mejor hay gente a la que le da cosas, ¿no? Pues... Andrea, no Andrea del CJI, sino Andrea, mi compañera de piso.
Desde aquí un besote para ti.
Andrea. Bueno, que ella, por ejemplo, que no consume alcohol, cuando sale de fiesta o cuando estamos en un círculo, siempre lo dice. Y es verdad que yo últimamente, que no me siento tan cómoda o que no me apetece tanto beber alcohol, no me cuesta tanto decir no voy a beber porque sé que lo he vivido ya con ella y no se me hace como una cosa increíblemente rara, ¿no? Sino que es algo que ya he vivido porque ella me ha enseñado que si tú no quieres hacer una cosa, no la haces. Sí, y entonces me cuesta muchísimo menos. Y para mí en ese sentido es un... O por ejemplo, a la hora de poner límites, de decir, oye, mira, a mí hoy no me apetece salir con esta gente, o a mí hoy no me apetece salir de casa, o hoy me voy a ir a dar una vuelta porque creo que es lo que necesito, es una de las cosas que a mí Andrea me ha enseñado, ¿no? O sea, como a querer cuidarme a mí misma. Y eso también es un acto de liderazgo. Es que no... El liderazgo no es ni ser jefe, ni ser presidente, ni ser como el guay de la clase, ni el delegado, ni ser el jefe de estudios, ni nada, ni tener un puesto de poder ni siquiera, ¿no? Sino poder enseñar, inspirar a los demás a querer hacer otras cosas que sean buenas a poder ser.
Y creo que es muy importante, y perdón que vuelva a enganchar con lo de antes, el ser tú mismo, ¿no? Cuando eres líder y el no dejarte llevar por otras personas, porque a raíz de esto que comentabas, no lo voy a poner como ejemplo de liderazgo femenino porque no lo es, pero porque es de Martín de lo que voy a hablar, pero Martín muchas veces...
¡Martín!
¡Te queremos!
¡Un beso! Madre mía, es contador de besos, me he mandado a falla ya.
Pero muchas veces a mí me pasa, pues en SN, que yo al final estoy en una situación de liderazgo, que digo, jo, pues tengo que hacer esto, no sé qué, pero no me apetece o ha pasado esto. Y muchas veces él me llega y me dice, ¿y por qué no se lo dices? En plan, ¿o por qué lo vas a hacer?
Ay, me dijo eso ayer también.
No, porque estoy en una situación que tengo que, en plan, tengo que hacer, es mi deber, no sé qué. Y muchas veces te dice, tú vas a ser, vamos, a mí me dice, vas a seguir siendo líder, no líder, pero vas a seguir siendo secretaria y vas a seguir siendo una buena secretaria porque un día no hagas esto o porque digas esto.
Es que lo fácil que parece que es perder el poder de repente, ¿sabes? Uh-huh. Es como de repente te pierdes la autoridad en cualquier momento. O sea, yo que tengo esta sensación como de que eso, que soy muy llorona y tal, y tengo como muy autoimpuesto el no llores delante de la gente, no llores delante de la gente, no llores delante de la gente, creo que es como un constructo que yo tendría que eliminar de mí misma, ¿no? Porque es como, es que lloro y al día siguiente voy a seguir siendo yo la que manda, lo siento, I'm sorry. ¿Sabes? Es como...
Dice la tata.
No, es que es verdad, o sea...
Y punto.
No tengo por qué perder como mi figura, mi identidad y mi liderazgo por mostrarme como... Es lo que dice Blanca, ¿no? Pues por mostrarnos como somos, porque es que si para ser líder tengo que dejar de ser como yo soy, entonces, ¿qué es un líder? ¿Sabes? Es que, o sea, ¿qué es un líder? Ya está, pues lo que decíamos antes, el que manda, el que ordena. Es que, no sé, o sea, es que los liderazgos son tan distintos y lo que te tienen que llevar es al mismo sitio, es a aprender, a ejercer de ejemplo, a inspirar a los demás, a que sean líderes en sus pequeños ámbitos, a que luego quieran hacer otras cosas y a que lleven un progreso lineal. Eso es lo que de verdad va a hacer un líder.
Y que si he llegado aquí es por algo, no, o sea, es por mí, en el sentido de, soy yo la que al final está aquí. Que la gente me puede haber apoyado, me puede haber animado y demás. Pero las decisiones que he tomado, he sido yo quien las he tomado al final. Y son estas decisiones las que me han llevado aquí. Y es mi forma de ser. Y si soy así, soy así. Y punto. Y no me tiene por qué preocupar. Yo, por ejemplo, lo de llorar, yo es una cosa que ya he normalizado. Porque yo de pequeña, yo siempre he sido muy llorona, muy llorica. Chicas, hay que admitirlo. Pues sí.
Una lloradita
y de pequeña yo iba de campamento, al mismo campamento en el que ahora soy monitora. Y yo
¡qué fuerte!
Y yo soy monitora y yo sigo llorando. Y a mí me siguen llamando llorica desde... Y como, sí, pero eso no me quita que hago esto, esto y esto y punto. Y uno... Y es que uno no puede ser fuerte todos los días de su vida, lo siento. Si vives en ese engaño, despiértate, chica. O despiértate, chico. No es así, porque la vida no es fácil ni no es de color de rosas. No te va a salir todo maravillosamente siempre. Entonces hay que normalizar el... Me rompo una vez o estoy cansada una vez.
Me desahogo.
Ya
no.
Y ya está.
Y seguimos.
Lloradita, mañanera.
Y a seguir. Y ya está. En cualquier momento, por la mañana, por la tarde, por la noche, de fiesta, en un tututu con Mari Mary, lo que sea.
Llora Blanca.
No.
Lloramos.
No.
Oye.
No te sientes la cuerda tampoco, pero...
En un momento lo ponemos, que yo soy de lágrima fácil. Últimamente, yo es que me emociono por todo, te lo juro. Un anuncio de la tele y yo estoy llorando y digo, por favor,
¿qué te está pasando? Yo las novelas turcas, lo estoy pasando fatal. Es que claro, como hay drama todo el rato...
Claro, es que oye, ¿dónde te has metido?
Empatizo mogollón, ¿eh? Y eso que no se parece nada, que por cierto, una cosa súper curiosa del tema de las novelas turcas con respecto a lo femenino, no, que no me quería meter como en la novela turca simplemente, aunque
iba,
bueno,
también iba a decir out of context del...
Es que las novelas son un reflejo de la sociedad turca.
¿Eh?
Entonces pues bueno, tienen un montón de normas a nivel audiovisual, del tipo de pues no puede haber un beso de más de 8 segundos en tele, no sé, sí. No puede ser un beso con lengua, tal. Entonces claro, tú a lo mejor llevas 40 capítulos como llevo yo y no hay ni un piquito. Pero como que sí que me resulta como muy raro ver algún tipo de conversaciones, pues justo en los capítulos en los que voy, como que había un grupo de hombres hablando de es que las mujeres con lo de la biblioteca nos han jodido porque ahora me tengo que hacer yo la comida, es que se nos ha acabado el chollo, no sé qué y tal. Y a mí es una cosa que me parece tan arcaica escuchar, que nunca podría escuchar seguramente a mi padre decir es que como mi mujer se va a la biblioteca me tengo que hacer yo la comida, y sin embargo es algo muy real. Entonces claro, como que me, no sé, como que me genera eso de, no sé,
sentimientos,
es que sí,
a mí mucho cringe, la verdad, es como
En sí, plan, sí, no, como la idea esta de lo de casarse y todo eso. Sí. Es que claro, las novelas turcas, lo siento, pero es como guay, o sea, el amor que te dan, como que te da buena al corazón porque tú quieres tu culebrón, claro. pero te dan unas, o sea, tienes como una parte como de choque con la realidad. Y sí, aún así son como situaciones que para ellos son feministas, en plan poder hablar de esas cosas.
¿Alguna telenovela turca que recomiendes a los
tututus? Ahora estoy viendo Pájaro Soñador.
Bueno, pues poner en comentarios
Pájaro Soñador y si no la de Love is in the Air, que nunca falla.
Claro. No, no estoy yo muy metida en telenovelas turcas, lo siento.
Yo te hago luego un...
Últimamente muy famosas todas, están en todos lados, la verdad. Se me ha ido con la telenovela turca a otro lado. Nada, quería yo cerrar, porque ya llevamos
ya, 2 horas.
Una hora y media. ¿Queréis mandar un último mensaje sobre qué es el liderazgo? Hemos empezado hablando de qué era el liderazgo. ¿Queréis como último mensaje mandar, yo qué sé, para vosotras qué es el liderazgo femenino? Y cerramos esto. O... Vale, en plan rollo conclusión final.
No va a ser qué es un liderazgo femenino. O sea, qué es el liderazgo femenino.
Vale, pues hazlo. Cierra como tú quieras. Haz una conclusión tú final.
Va a ser un mensaje de...
esperanza.
Va a ser muy Mr. Wonderful, pero muy real. Para mí, muy realista, en el sentido de sé tú misma, no te dejes llevar por los demás, puedes hacerlo y para adelante. Que lo que decíamos antes, que más veces de las que tú piensas has estado en una situación de liderazgo. Y eso.
Para mí sería un sé buena contigo misma. O sea, no tenemos que autoexigirnos tanto. Tenemos derecho a equivocarnos y yo creo que hay que deconstruir un poco la imagen de la perfección que a veces va encorsetada con la idea de ser un líder, que es líder porque es perfecto. La meritocracia no existe, lo que existe es lo que tú eres, lo que decía Blanca, tu personalidad, tu carisma y lo que tú tienes, y con eso es con lo que vas a ser líder, no con ninguna otra cosa, y que tu entorno te anime y te proteja.
Validarse uno a sí mismo, y si tienes que llorar, pues lloras y punto. Pues nada, muchas gracias por no tengo nada más que decir, que estoy cubierta por vosotras. Muchas gracias por venir, espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis opinado y que queráis volver a otro tutu con Marimeri,
obviamente, siempre que nos invites.
Invitadas estáis. Pues nada, recordar seguir las redes de Tututu con Marimeri en Instagram y en TikTok, que siempre subimos algún TikTok, vídeo, lo que sea. Algún short de aquí habremos sacado. Que hay mucho juego. Blanca diciendo mis técnicas para cuando llego tarde poner excusas. Muchas gracias, Blanca.
Eso puedes meter un pitidito en plan.
la música de ascensor. En vez de poner un pitidito, pongo música de ascensor para censurar a alguien. Bueno.
De Marta.
Sí, a Marta la tuve que censurar varias veces. Así que nada, espero que os haya gustado. Y, bueno, un anuncio importante que es spoiler para ellas. Este es el último capítulo antes del parón. Porque, amigas, va a haber un parón. Termino los exámenes a finales de febrero y necesito estudiar. Así que este mes no va a haber podcast, este es el último. Pero la primera semana de marzo volvemos con temas muy guays. Va a venir gente nueva, vamos a hablar de temas muy chulos. Así que nos vemos la primera semana de marzo. ¡Chaito!
¡Chao!